Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
El contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast.
Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. Hoy nos encontramos con Renata. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, gracias. Gracias por invitarme, muy bien.
Ay, qué padre. Oye, cuéntanos un poquito más de ti.
Claro, yo soy activista, soy mamá, soy activista, soy acompañante y pues soy sobreviviente también de violencia. Entonces, en resumidas cuentas, es un poco de lo que hago.
¿A qué te refieres con acompañante?
Acompaño a mujeres víctimas de violencia, sobrevivientes de violencia, mujeres también para prevenir que no vivan violencia, y acompaño a familias sobrevivientes de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre tenemos contacto directo con la víctima. A veces acompañamos a sus redes de apoyo, no siempre familia, ¿no? La familia que elegimos, que también es importante, eso me refiero con acompañante.
¿Y el acompañamiento es qué tipo de acompañamiento es?
Pues es como una ayuda integral, ¿no? Tenemos grupos de abogadas, abogados también que nos apoyan, psicólogas, psiquiatras. En escucharnos, en acompañarnos. Acompaño a mujeres que están en prisión, a mujeres con depresión, a mujeres sobrevivientes de violencia, adolescentes también, o a sus hijos, o a papás sobrevivientes del feminicidio de sus hijas, personas con tendencias suicidas. Entonces, lo que hacemos es, pues, un grupo de qué necesitas, ¿no? Okay. ¿Qué necesitas? Y entonces hacemos como un mapeo de las necesidades y de lo que también la víctima, sobreviviente o la persona también quiere, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a elegir lo que las personas necesitan. Y en este caso, ¿no? Es tú qué sientes que necesitas, qué necesitas tú. Yo te puedo dar esto, ¿no? Esto es todo lo que yo te puedo ofrecer y tú tienes todo el derecho de decir esto sí, esto no, o esto ahorita todavía no estoy lista, ¿no?
Okay, ¿y eso a través de qué asociación lo haces?
Tengo una colectiva que se llama Marea Verde México. Somos una colectiva a nivel nacional, una colectiva feminista. Y en julio cumplimos 4 años trabajando.
¡Felicidades! ¡Gran labor!
Sí.
Oye, y cuéntanos otra cosa, Renata. ¿Por qué dices que eres sobreviviente de violencia? ¿A qué te refieres con eso?
Bueno, primero, yo me gusta decirlo que sobreviví un embarazo adolescente porque el embarazo adolescente, bueno, cualquier embarazo tiene sus complicaciones y sus particularidades,
¿no? Ya lo hemos visto.
Pero cuando eres adolescente, pues tiene otras, ¿no? Hay mucha discriminación, hay mucha violencia, no hay empatía, hay recriminación hacia ti, poco acompañamiento social y familiar muchas veces. Y creo que eso te hace sobreviviente, ¿no? Sobreviviente de, porque acumula muchos tipos de violencias tener un embarazo adolescente, aunque no sea un embarazo que viene de violencia sexual, porque eso le agregaría otro tipo de violencia, ¿no?
Claro.
Pero también. Y luego yo también soy sobreviviente de desaparición forzada sobre violencia sexual, entonces también soy sobreviviente de pues esas violencias.
Muchas gracias, Renata, y gracias por venir aquí. Ahora sí que vamos a ir entrando poco a poco a fondo a contar tu historia, que me parece una historia valiosísima, que me parece una historia que puede ayudar a muchas personas y que muchas personas se pueden identificar y que van a poder quizá tener esta fuerza o esta inspiración en ti. Entonces, si quieres, vamos a dividir la entrevista en dos. Podemos empezar a que nos platiques un poquito de tu embarazo adolescente y después, si quieres, pasamos al otro tema, que es el tema de desaparición forzada. Entonces, ¿a qué edad te embarazaste?
Yo me embaracé a los 15 años y tuve a mi hijo a los 16. pero pues la maternidad empieza en el embarazo, ¿no? No en el nacimiento de nuestros hijos, entonces pues soy mamá desde los 15 años.
¿Y por qué consideras que, bueno, aparte de la obviedad de que un embarazo adolescente es complicadísimo en sí mismo, pero por qué consideras o qué partes del embarazo, durante el embarazo, fueron como las más complicadas que viviste como adolescente viviendo esta situación?
Creo que lo más complicado, bueno, en mi caso fue el abandono del papá de mi hijo, porque pues te quedas sola, ¿no? Aunque en esta caso yo tenía a mi mamá y a mis abuelos, pues obviamente en un embarazo tu pareja forma una parte bastante importante, ¿no? En este proceso, creo que esa fue una de las partes más complicadas, pues el señalamiento que se nos viene a las mujeres siempre que tenemos vida sexual. No falta en en esos casos. No me aceptaban en las escuelas, me corrieron de mi escuela y no me aceptaban en las escuelas, como si yo, no sé, fuera portador de una enfermedad horrible y el embarazo fuera contagioso. Una discriminación social horrible. Yo dejé de salir de mi casa un tiempo porque a donde iba habían miradas y habían, a veces hasta me decían a mí de frente, ¿no? Así, ay, hijita, arruinaste tu vida. No. Y pues todo lo que, con lo que estás lidiando tú emocionalmente, físicamente, la escuela, familia, economía, todo, para que alguien en vez de decirte unas palabras bonitas de una situación que ya estás viviendo, porque si tienes una panza así, claramente ya vas a ser mamá, ¿no? Entonces estas palabras, en vez de ayudar y en vez de dirigirte a un adolescente, oye, lo que necesites, o simplemente quedarte callado, ¿no? Tener ese tipo de, pues, comentarios, obviamente, pues, emocionalmente, pues, te dañan muchísimo. Creo que esas son las tres cosas que yo nombraría como las más complicadas.
¿Y cuántos años tenía tu pareja en ese momento?
Él es un año más grande que yo.
Ok, ¿y cuando ocurre el nacimiento de tu hija es cuando ocurre el abandono o ocurre durante el embarazo?
No. Ocurre durante el embarazo. De hecho, cuando yo me enteré que estaba embarazada, teníamos poquito de haber terminado. Y cuando yo fui a decirle que estaba embarazada, me dijo que no era su hijo. Yo, pues, no insistí, ¿no? Para mí fue como, pues, la peor ofensa del universo, porque éramos, pues, éramos novios, ¿no? Es decir, una pareja, porque, pues, teníamos 15 años, ¿no? Pero, pues, sí, éramos novios, éramos una pareja. Nos habíamos acompañado en diferentes situaciones que vivíamos nosotros con nuestras familias. Yo tuve pues una situación complicada en mi núcleo, entonces un tiempo yo viví con él y con su familia. Entonces, pues obviamente el hijo era de él, ¿no? Era su forma de sacarse la responsabilidad, que en este caso también debió de haber sido responsabilidad de los adultos que estaban cuidándole, los cuales tampoco
Tampoco incentivan.
afrontaron, sí, esta situación y se hicieron responsables. Entonces, pues yo me di la media vuelta y me fui, ¿no? Es como yo sé lo que soy, yo sé lo que hice, yo sé lo que estoy viviendo y si no quiere estar, pues no lo voy a obligar. Entonces fue el embarazo o el abandono desde el inicio.
Desde el inicio de la relación, qué fuerte, ¿no? Porque tener que vivir los retos sociales del embarazo, más aparte los retos físicos, económicos, biológicos, todo lo que nos ocurre a las mujeres durante el embarazo, pues sin tu pareja primaria debió haber estado, bueno, emocionalmente debió haber sido complicadísimo,
Sí,
¿no?
porque aparte a él no le movió su vida nada. Yo fui
No.
la corrida de la escuela, la apestada, la que le prohibieron amistades y él siguió en el colegio, siguió en fiestas, siguió con sus amigos. No, o sea, yo que fui la que asumí la responsabilidad y la que estaba haciendo lo correcto, fue la que vivió todo esto, pero él que fue el que decidió desentenderse de la situación, él siguió con normalidad su vida, ¿no? Entonces también es una de las cosas que...
Justo te iba a preguntar eso, si él seguía de alguna manera presente en tu vida, aunque no se estaba haciendo responsable, o sea, como en el entorno.
Pues en el entorno sí, porque yo, bueno, en ese tiempo vivía en Cancún y Cancún no es lo que es ahorita. Cancún era muy chiquito, éramos muy poquitos habitantes y todos nos conocíamos. Quienes viven en lugares chiquitos saben que no necesitas estar de vecino en el mismo salón de clases para, pues, medio saber y encontrártelo, ¿no? Entonces sí, él siguió con su vida como si nada.
Y cuando nace tu hijo, no hay un contacto, no hay nada.
No hubo contacto hasta después, literalmente nada más se presentó para registrar al bebé.
Bueno, mínimo, ¿no? Entonces.
Yo ya lo había registrado, entonces fue como, pues no, me reclamó que como no lo había ido a buscar para registrarlo.
Y tú decías que, pero dijiste que tenía que
Ajá,
ir.
entonces pues continuó la violencia porque entonces yo fui la responsable, ¿no? De no buscarlo para registrarlo, de no buscarlo para que sea papá de
¿Qué,
él.
cómo lo ibas a buscar para registrarlo si él en primer lugar había dicho que no era su hijo?
Exacto, y nunca buscó, nunca se quiso acercar, nunca nada, entonces pues obviamente no esperaba que él quisiera registrar, ¿no? Lo registré como mamá soltera, que aparte fue complicado porque como era menor de edad, no me lo querían registrar, entonces nos tuvimos que ir a un pueblito cerca de Cancún a registrarlo.
¿Cómo es el tema del registro? Justo me interesa saber, como madre soltera, ¿cómo es el tema del registro?
Pues muchísimos, muchísimos bebés son registrados por abuelos, tíos, porque cuando eres menor de edad te ponen muchas trabas para registrarlo. Para mí fue complicado y tuvimos que viajar hacia un municipio cercano a Cancún para poder registrarlo. Pues yo creo, ahora que lo pienso, digo, bueno, quizá por usos y costumbres, ellos están más acostumbrados a ver a menores de edad registrando, ¿no? Bebés. Triste, pero cierto. Creo que por eso hubieron menos trabas que en una ciudad.
Oye, y otra pregunta, o sea, el registro, o sea, si lo hubiera registrado, digamos, tu mamá, queda como
Con
su
mi hermano.
hijo, ajá, exacto, como tu hermano,
Hubiera
qué
quedado con mi
fuerte, y ahí
hermano.
ya no hay ni cambio ni nada, ahí.
Pasaría una super demanda ahora por pruebas de ADN, ¿no?
Y está durísimo eso, porque cómo desprotege en los derechos jurídicos, me imaginemos en un tema sucesorio, en un tema de herencia, o sea, todos esos hijos que no pudieron ser registrados por su verdadera madre o padre, o padres adolescentes, cómo se vulneran todos los derechos del hijo, ¿no? Al
Y
no poder
aparte
hacer
hay
eso.
muchos que ni siquiera están registrados. Mucha gente, ah, no se puede registrar. Ah, bueno, bye. Y hay muchísimos bebés y niños de 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 años que ni siquiera están registrados.
Qué fuerte. Oye, y entonces ya a la hora del registro el padre se hace presente y te dice, oye, pues sí, siempre sí lo quiero registrar, y a partir de ahí ya comienza a tener una relación un poquito más cercana, ¿o no?
No, nunca lo registró.
Ah, él nunca lo
No, no,
registró.
no, mi hijo estaba registrado con
O sea, nada
mi.
más él fue y te reclamó.
Cuando él se apareció, mi hijo ya estaba registrado.
Ya, y él te reclamó así de que, oye, ¿por qué no?
¿Cómo no fuiste por mí?
Ya, y bueno, pero mínimo se apersonó y de ahí ya se hizo presente o ni eso.
No, 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 no,
O
no.
sea, solo fue y
Él
te reclamó.
solo aparece cada 2, 3 años a reclamar cosas y vuelve a desaparecer.
Ah,
Es hermoso personaje.
ok. Qué horror. Oye, ¿y cómo fue tener, o sea, ya ahora sí, ya no durante el embarazo, cómo fue los retos que tuviste que afrontar cuando ya tuviste a tu primer hijo como adolescente? ¿Cómo fueron los cambios que ocurrieron en tu vida?
Yo creo que nunca lo he podido como reconocer ampliamente porque mi vida ha sido una cosa tras otra. O sea, ha sido una cosa y estoy saliendo de una y entro a otra y luego también acompañar víctimas no te deja parar mucho. O sea, todo el tiempo estás, no me he parado como a analizar mucho también qué hubiera sido mi vida, ¿no? O sea, porque aparte mi hijo es mi tesoro más grande del mundo. Entonces, cuando lo veo y no, yo creo que por eso las mujeres luego a veces decimos que se olvida el dolor del parto cuando ves a tus hijos, porque no, ese amor, pero definitivamente no podría yo recomendar un embarazo adolescente fuera cual fuera. Con dinero o sin dinero, como hubiera sido, le sacó una gran familia o sin una gran familia, nunca lo recomendaría, nunca.
¿Por qué?
Te brincas muchísimas etapas de tu vida, muchas. Yo ya no tuve viaje de graduación, yo ya no tuve escuela normal, me tuve que ir prepa abierta y luego Ceneval y luego porque tenía que estudiar y trabajar y cuidar al bebé y pues fiestas. Sí tuve, pero más grande, no en ese tiempo, que es con donde empiezan a ir a fiestas, 15, 16. Pues te adelantas a muchas cosas, pero ni siquiera la gente muchas veces dice que maduras antes, pero no creo. Yo
No,
creo que
eso me interesa.
sigue siendo una, bueno, no una niña, pero pues sigue siendo una adolescente. Las responsabilidades no vienen siempre del lado de la madurez. Hay cosas que desarrollas y cosas que no desarrollas, sobre todo cuando es una madurez obligada, ¿no? Es diferente. Sobre todo porque aparte cuando es un embarazo adolescente y tienes un círculo de apoyo, en este caso a mi mamá, pues es compartido todo, ¿no? Es compartido. Y de ahí también Pues mi mamá también se quitó cosas de su propia vivencia para apoyar a mí y a mi hijo. Y hasta la fecha, ¿no? Yo creo que cuando, y yo lo he visto no solo en mí, sino en embarazos que he acompañado, cuando hay un embarazo adolescente, es un acompañamiento que necesitas muchas veces ya hasta de adulto. Porque hay muchas cosas en las que vas a paso. Sí, no como funciona normalmente, ¿no? De que estudias, luego trabajas, luego te sales de tu casa. O sea, la economía se ve mermada, tu salud mental se ve mermada, de tus hijos también. Entonces,
Pues esta pandemia, como te la saltaste, de repente las quieres vivir en a tu 30 y
después.
cuando ya tu hijo está ahí.
Sí, y también la afectación, pues, para los niños, para los
Totalmente.
menores. No puedes tú tener una infancia, una adolescencia, un crecimiento normal cuando tus papás te llevan 15 años, ¿no?
Totalmente. Qué fuerte. Y después, o sea, después de todo este reto que fue un tema social bien duro para ti, un tema, como dices tú, de salud mental, de salud física, muchos retos económicos, muchos retos familiares, retos de amistades. O sea, después de todo eso, ¿a qué edad ocurre la siguiente etapa de tu vida que te vuelve a poner en entredicho tu fortaleza, que es el tema de la desaparición forzada?
A los 19.
Qué bárbaro.
Luego lo oí yo. Me gustan las aventuras.
A los 19, nada de tiempo,
A
nada
los
de tiempo. O sea,
19.
tienes a tu hijo a los 16 y
Porque
muchos
aparte
años
yo
después.
traía cargando una depresión tremenda. O sea, yo ya traía un tema de depresión tremenda, un TDA no tratado, no detectado. Hasta hace poquito sé que tengo TDA, que hasta ahora que sé lo que es, sé lo que ha implicado en mis decisiones de vida, ¿no? Creo
Claro.
que también el tema de la salud mental, híjole, es tan importante tener un buen diagnóstico de lo que tenemos para poder atenderlo. Entonces yo tenía pues TDA, que no sabía que tenía TDA, acompañado con una depresión bien fuerte. Mi primer intento de suicidio fue a los 15 años y pues ya traía arrastrando, ¿no? Obviamente eso, con una pobre salud mental, pues ¿cómo vas a criar a un hijo? ¿No? Entonces sucede lo de la desaparición forzada y fue una bola de nieve. Son una bola de nieve que ahorita cumplí 35 y creo que ha sido los últimos 2 años que he logrado decir, uy, mi bola de nieve ya se hizo un poquito más chiquita. O sea, de que fue haciéndose grande, grande, grande. A través de los años de problemáticas y emociones y otro intento de suicidio y querer internarme y medicamento y depresión, obesidad. Yo hubo un momento en mi vida que pesaba 132 kilos y mido 1,62. O sea, yo traía casi 80 kilos de sobrepeso de la depresión y toda la ansiedad que tenía. Porque aparte las víctimas de violencia sexual tendemos a tener desórdenes alimenticios, que es también algo, ¿no? Que a mí me gusta compartir porque muchas veces nadie nos habla de esto.
¿Y por qué? Porque ya tienes una desconexión con tu cuerpo.
Bueno, mucho por ansiedad, pero también inconscientemente, obviamente, tú tratas de, aunque sabemos conscientemente que la violencia sexual no es porque si estás guapa, no bien vestida, no bien vestida, enseñas o no, eso lo sabemos en la lógica, pero es una forma para tú protegerte de no gustarle a los hombres, para no ser agredida. Entonces empiezas a ponerte capas y capas y capas de grasa para protegerte, es como una protección y una desconexión pues del mundo. No me veas, soy fea, porque tenemos este concepto que la gordura es
No
¿cómo
es
se dice?
estética.
No es estética y no es gustable, ¿no? Entonces, es una forma de protección. Aparte que, bueno, la ansiedad, y hay muchos tipos de depresión, pero la depresión que yo tuve fue de cama. Yo no me levantaba de la cama en 4 o 5 días. Entonces, obviamente, cuando no tienes, deja de todo el ejercicio, sino una rutina, levantarte, ir a la escuela o a trabajar o lo que sea, pues obviamente la ansiedad es enorme y al no moverte, pues obviamente también subes de peso.
Claro, totalmente. Y fíjate que muchas veces yo he tenido un par de amigas con depresión Dicen que eso de no levantarte de la cama, o sea, es súper real. O sea, no es un tema así de que, ay, no, no me puedo levantar. No, es real. Tu
Sí.
cuerpo se inhabilita y en
No es de
serio
la
no puedes
flojera de
levantarte.
los domingos de quiero 15
Exacto.
minutos más. No, literalmente es de no poderte
Sí, tu
levantar
cuerpo
de
en
la
serio no
cama.
se puede levantar de la tristeza, de la depresión, de la
No
poca
tienes
energía.
energía.
Justo, justo. ¿Y cómo ocurre este suceso? O sea, ¿cómo ocurre el tema de la desaparición forzada? ¿Cómo empieza esta historia?
Bueno, yo he hecho mi activismo en base a lo que yo he vivido, ¿no? Siempre me gusta, pues, compartir de mi experiencia. Yo creo que muchas cosas de las que yo viví, bueno, no creo, estoy segura que las cosas que yo viví vinieron por el abandono y la violencia que yo viví en mi propio hogar, ¿no? El abandono de mi papá cuando yo era niña y que mi mamá, pues aunque se quedó, ¿no? Criándome, se quedó conmigo sola, pues no supo cómo hacerlo, ¿no? Su manera de hacerlo fue por medio de la violencia. Y eso a mí, pues me impactó muchísimo. No quería estar en casa, tenía una desconexión muy fuerte, problemas de autoestima, entonces yo quería estar con todo el mundo, menos con mi familia. Mis abuelos pues lo manejaron como mejor lo pudieron, que fue pues pagándome la escuela, asegurándome que tuviera mi mamá una casa para estar conmigo, mis clases de fútbol, pero lo emocional pues nunca fue como tomado en cuenta, ¿no? No era como importante y entonces yo empecé a buscar afuera lo que no tenía en mi casa, ¿no? Amistades. Amistades, una familia, quien me reconociera, quien me dijera que yo hacía las cosas bien, o que era valiosa, o que estaba bonita, o que era inteligente. O sea, todo lo que yo no tenía de este lado, pues estaba buscando quien me lo diera. Y pues me lo dieron personas que pues me cuidaron de alguna forma. Me cuidaron y me dieron en ese momento lo que yo estaba buscando, que necesitaba, pero eran personas que estaban ligadas al crimen organizado. Y yo no sabía, porque obviamente a esa edad, yo todos, ¿no? ¿Tú crees
Sí, que eres invencible,
que
a ti nunca te va a pasar
sí, no,
nada.
a esa edad,
Ni traes en el radar ni siquiera eso, ¿no?
nada? Y yo traía, pues, entre los temas de autoestima y el TDA y muchas cosas acumuladas, esa, pues, inmadurez, porque tal vez hay gente que a los 19 años ya trae como otro chip, ¿no? Yo en ese momento, pues no, y no traía una red de apoyo fuerte, ¿no? Yo creo que esa base es en lo que yo siempre me baso, que muchas veces la gente dice, la familia, yo no siempre es tu familia,
Claro.
una red de apoyo, la familia elegida, esa es la importante, las personas que están contigo, que te aman, que te cuidan, que te digan que eres valiosa, que eres hermosa, que eres inteligente, que eres capaz, esa es tu red de apoyo y esa es tu familia. Y yo no tenía eso en ese momento, y lo encontré en otro lado. Entonces me hizo vincularme con personas, pues que estaban ligadas a crímenes, ¿no? Y a violencia y a drogas y todo eso. Entonces me hizo que mi círculo de amistades, pues fuera ese, aunque yo no lo supiera, pues obviamente la energía y lo que vives. Entonces yo me quedaba con ellos muchas veces, no, yo no vivía en mi casa, a veces vivía en mi casa y a veces no. Y entonces empezaron a hablar a mis amigos. Pero yo, obviamente ahora que lo veo con cerebro de adulto y de activista, pues todo era bastante obvio. Pero yo a pesar de lo que vivía en mi familia, pues mi familia era, pues no sé, ahora lo digo, es que mi familia era muy fresa, ¿no? Entonces yo nunca viví en mi casa. El tema de adicciones, nunca viví, o sea, no sé, no estaba curtida, ¿no? En ese aspecto. Entonces yo no me di cuenta de lo que estaba pasando y era, pues, empezó Cancún muy peligroso. En ese tiempo fue cuando empezaron a pelearse la plaza de Cancún, que sabemos que ahí se mueve un tema de tráfico y de drogas impresionante. Entonces empezaron a mis amigos, pero bueno, pues que está Cancún muy violento. Ah, okay. No, no había como mayores preguntas. Hasta que a mi súper, súper mejor amigo fue el primer video que el crimen organizado subió a YouTube torturando y matando. Fue de un amigo mío.
No manches.
Y el cuerpo de mi amigo lo encontraron en una carretera unos días después, completamente estado sin dientes, horrible. Y entonces resulta que, pues, con quienes yo vivía se estaban peleando en la plaza, ¿no? Entonces ellos se fueron de Cancún y aunque eran quienes me cuidaban, pues yo me sentí abandonada otra vez, ¿no? Desprotegida de pues, mi gente. Entonces yo regresé a casa de mi mamá y tuvimos otro pleito porque pues yo pues vivía violencia que es la violencia normalizada que tenemos de decirles groserías a sus hijos y golpes y palabras y dientes y todo, pero pues yo no lo resistí como resisten muchas personas de, bueno, así me aman mis papás. Uh-huh. Para mí era muy fuerte vivir lo que yo estaba viviendo. Entonces yo a cada rato, entre que me iba de la casa y entre que yo me rebelaba y mi mamá me corría de la casa. Entonces así estábamos. Entonces a veces yo temporadas vivía en casa de mi mamá y temporadas no. Yo a veces que dormía en la calle o personas de un Oxxo con las que me llevaban me dejaban dormir en la bodega atrás. Y así estuve pues un tiempo. Y unas personas que yo conocía que eran mis amigas, o también conocidos de los conocidos, ella y su esposo me dijeron, y ¿sabes qué? Pues vente a vivir, tenemos nosotras ellos tenían un negocio de casa de masajes. En la parte de abajo de su casa, me dijeron, pues vente a la parte de arriba de donde estamos nosotros, te puedes ir ahí en lo que encuentras trabajo, o en lo que, ¿no? Encuentras donde vivir y no te preocupes, ahí pues comida no falta y techo tampoco, pues nada más empieza a ver en qué vas a trabajar para vivir, ¿no? Entonces, en ese tiempo, mi hijo estaba con mi mamá en lo que yo solucionaba un poco mi vida y lograba como rentar un departamento para irnos a vivir. Y en el momento en el que yo empecé a buscar trabajo, pues por mi edad y mi inexperiencia y ser mamá y todo eso, era complicado trabajar porque uno, quien me cuidaba a mi hijo, dos, a veces no tenía ni dinero para comprarme ropa para ir a la entrevista de trabajo. O para el transporte, ¿no? O sea, entonces es como una cadena que el sistema, ahora lo entiendo de esa forma, es un sistema perfectamente para mantenernos en pobreza y no poder cubrir nuestras necesidades básicas, que es donde el Estado y el crimen organizado tiene todo esto muy bien, ¿no? Entonces, pues lo viví yo. Y entonces cuando yo de repente ya no tenía dinero y ya no tenía esto y mi hijo y quería ir por él y entonces la leche, pero mi ropa, o sea, todo eso, pues me dijeron, pues vente a trabajar con nosotros a la casa de masajes, ¿no? Dando masajes, que obviamente era un lugar de producción. Y era como, no, y poquito a poco, mira, entonces las chavas me platicaban, pues mira, yo me gano esto y aquí estoy, y pues ellos me cuidan, solo les doy tanta parte, pero pues si viene gente del municipio, pues tienes que atenderlos gratis y eso no se te paga. Y entonces y me empezaron como a platicar cómo funcionaba eso y yo de repente decía, pues parece que va a ser mi única opción y luego, no, a mí no me gusta esto, ¿no? Y iba a una entrevista de trabajo y entre horarios y esto era como, no, esta no es una opción para mí y pues complicado. Entonces un día, no me acuerdo qué pasó, porque aparte mi cerebro a veces tiene como cosas bloqueadas, ¿no? Okay. Cuando eres oyente de violencia hay cosas que no recuerdas. Algo no me acuerdo qué pasó, que no había quien atendiera a una persona y me dijeron, pues atiéndelo tú, paga bien, te vas a llevar como 3,000 pesos por atenderlo. Híjole, y cuando estás en esas condiciones, 3,000 pesos son un parote, ¿no? Entonces yo empecé, bueno, no puede ser tan mal, y si ya es un cliente recurrente significa que no me va a lastimar, y si esto, no sé qué, como pues autoconvencerme, ¿no? De
sí, de no va a estar tan
mal. Pues no va a estar tan mal y va a ser un mientras, ¿no? Un mientras puede salir de esto. Entonces, yo dije que sí, que yo atendía al señor. El señor nunca llegó, y eso fue un shock para mí, el haber aceptado. O sea, dentro de mí fue como, ¿por qué acepté? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo eso? Como, me destapó algo, un chip en la cabeza de, pues, medio shock. Y entonces yo dije, no, necesito irme de aquí, este ambiente no me gusta, porque aparte me empezaron a hacer comentarios como que yo había generado ya una deuda, ¿no? De, yo te ayudé, oye, llevas tanto tiempo viviendo aquí, hay gastos, ¿no? Cuando al principio había sido de, no, te apoyamos, no te preocupes, somos amigos. Uh-huh. Entonces no me acuerdo a dónde salí o a dónde hablé o no me acuerdo de qué forma un amigo que trabajaba en el aeropuerto me dijo, oye, ¿sabes qué? A mí me mandaron de mi trabajo 3 meses a trabajar a no sé dónde. Y el departamento se va a quedar vacío, como solo me voy 3 meses, pues no lo renté, pues ahí está. Tienes 3 meses, no me pagues renta, solo cubre los gastos. Tienes 3 meses para vivir ahí y en lo que te ayuden a levantarte, ¿no? Vamos a hacer, se sentó conmigo a hacer una solicitud de empleo. Me dijo, vamos a repartirla. O sea, vamos a repartirla, vamos a ver dónde te metemos, a ver quién puede cuidar a tu hijo, pero vamos a ver, ¿no? Que cómo lo resolvemos. Y entonces yo cuando avisé que me iba a ir de ahí, una chava que estaba ahí me dijo, ay, pues yo también me quiero ir. Llevo tiempo queriéndome ir y pues el departamento, le dije, pues tiene 2 recámaras. Ah, es que yo tampoco ya quiero estar aquí. Y si me dejas irme contigo, yo me pongo a chambear rápido y te ayudo con los gastos. Y yo, ok, pues vámonos. Pero lo que yo no sabía, pues que esa chava era, pues, víctima de tráfico. Entonces yo rescaté sin saber o me llevé un producto de este lugar. Entonces, pues nos fuimos y a los 2 días nos levantaron de la calle.
No manches, qué miedo, qué terror. Y las levantan de la calle y ¿a dónde se las llevan?
Nos llevan a un. Primero nos llevaron al departamento donde estábamos nosotras. Vaciaron el departamento, se llevaron absolutamente todo, 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 todo. Ropa, zapatos, papeles, todo. Todo el tiempo a mí me estaban diciendo que ya tenían a mi hijo también. Que me dijeron
Pánico.
su nombre, dónde estudiaba, el carro de mi mamá, o sea, todo. Entonces, obviamente, cuando ahí están, pues tú haces todo lo que ellos te dicen. Cállate, te callas. Esto, o sea, todo, todo, todo. Porque obviamente el daño físico en una desaparición, en un secuestro, en cualquier tipo de violencia, el daño físico es grave, pero el daño psicológico es, ¿no? O sea, brutal. Entonces, nos fuimos ahí y ahí pues nos estuvieron de violencia, tortura. Subieron la música, todo lo que daba, o sea, los vecinos han de haber dicho, hay dos chavitas nuevas, vienen llegando, se acaban de mudar y pues son fiesteras. O yo no sé qué pensaban los vecinos porque duró 2 días la música a máximo volumen, gente entrando y saliendo. Pues obviamente debió haber levantado sospechas de alguien, o sea, alguien, alguien, pero
O tal vez no querían meterse en problemas.
quizá, ¿no? O sea, porque después cuando entrevistaron a los vecinos fue como, no, pues yo no supe nada, no vi nada raro y pues yo no las conozco, que eso era verdad. Entonces, pues no, nada. Y de hecho, pues parte de la violencia que hay ahí era, yo una vez traté de escapar y a mi amiga, bueno, la que estaba ahí conmigo, pues la torturaron mucho peor. Entonces, lo que ellos hacían era que tu comportamiento castigaba a la otra persona. Entonces, pues así te tienen controlado y sometido, ¿no? Aparte de lo que me decían de mi hijo, y entonces, pues tú te portas bien, entre que él te portas bien, que tratas de hacerlo consciente, y entre que tu cuerpo reacciona como tiene que reaccionar, porque
Claro,
había
porque te están
momentos
torturando.
en los que yo era muy agresiva y trataba de defenderme, pero me iba mucho peor, entonces había momentos en los que yo, pues, me quedaba así, ¿no? Así de, pues ya, porque aparte, en ningún momento se taparon la cara, en ningún momento cubrieron placas, en ningún momento nada, trataron de esconder nada, se decían sus nombres, que yo no sé si eran los nombres reales o no, pero entonces yo decía, pues nos van a matar, ¿no?
Sí,
Les
la
vimos
condición
la
de pobreza
cara,
es
claro, o
terrible.
sea, no están escondiendo absolutamente nada, no van a haber sobrevivientes en este pedo. Entonces, a veces yo dije, bueno, igual y si me porto lo bastante mal, me mato ya. Que muchas veces lo que yo busqué era que ya me mató. Y a veces decía, bueno, tal vez no, entonces mejor me porto bien. O sea, entre lo consciente y lo inconsciente es una locura, lo único que quieres, pues es a veces sobrevivir o a veces mejor que te maten, porque
Porque
estás
lo
pasándola tan
tolerarías.
mal, ¿no? Entonces, lo único que a mí de repente era como, es que si sí tendrán a mi hijo, no tendrán a mi hijo. O sea, lo tendrán, no lo tendrán, porque entonces, ¿a dónde se lo llevaron? Si están aquí, pero entraban y salían. O sea, escuchaban, escuchaba, de repente se iban 1 o 2 horas y si llegabas y estaba algo movido, te metían una bolsa horrible, porque entonces tú tienes que estar todo el tiempo en cierta posición. Entonces, pues tampoco tratas de escapar porque no sabes si hay alguien o alguien afuera, no sabes quién es cómplice, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, no podías salir de la casa porque estaban más que atadas o algo, estaban vigiladas o el terror. O sea, si ¿sí
El
podías
terror,
caminar por la casa?
no,
No.
estaba amarrada. Al principio solo tenía manos y boca, pero después ya me amarraron de los pies también.
Sí.
Entonces tampoco, o sea, después era tampoco. Y de hecho, la forma en la que nos liberaron fue que dejaron el lugar donde estábamos. Y yo me acuerdo porque aparte era, si te mueves te va peor. Entonces era, pues te quedas así a veces horas, horas, porque de repente pensabas que no estaban y te movías y te dije que no te movieras y ahí había alguien, ¿no? Que no sabías en el otro cuarto o así. Entonces, pues era quedarte así. Entonces, cuando se fueron, pues pasaron horas, 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 horas. Y dices, ok, ya se fueron, no se fueron. Ya pido
Miedo.
ayuda, ya grito, no, me asomo por la ventana, hago algo, me muevo, mejor no, porque tal vez están aquí o tal vez ahorita regresan y yo. O sea,
Qué terror.
todo eso, ¿no? Entonces, de repente dije, pues ya pasaron, no sé cuántas horas habrán sido, la verdad, no tengo idea cuántas, para mí fueron eternas, pero fácil, no sé, de día y se hizo de tarde, 3 horas, 4 horas, que no veía movimiento ni escuchaba nada. Entonces yo como gusano me empecé a mover en la cama para pararme y en la ventana empecé a pegar con mi cabeza, pero pues yo estaba desnuda, golpeada, despeinada, ensangrentada y la gente no me hacía caso. Creo que eso
No lo
ha
puedo
sido lo más
creer.
desesperante que he vivido en mi vida. Yo gritaba y pues yo no me podía, o sea, no podía tocar o abrir la ventana. Lo único que tenía era mi cabeza, mi pues así, ¿no?
Sí, el
Como
cráneo.
gusano.
Sí.
Y entonces nadie hacía nada, nadie hacía nada.
¿Y si te veían?
Y sí me
No lo
veían.
puedo creer
Sí
que
me
sí te
pasaba
veían.
gente, me veía y pues se asustaban y se iban.
No lo puedo creer.
Ajá. Y así estuve,
Qué
no sé, unos
desesperante.
7, 8 minutos. Y pasaba la gente así y veía, no, vámonos, ya. Y entonces
Qué fuerte.
había como una herradurita así en la ventana, que yo me estaba tratando de quitar la cinta, me logré quitar la cinta y les gritaba, llamen a la policía, llamen a la policía. Mi amiga ya escuchó todo lo que yo estaba haciendo, y ella sí tenía la de esta destapada. Mi joven por mí, ven a destaparme. Y yo dije, no, porque si regresan, pues yo aquí como me acuesto y me hago mensa, pero las dos, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, hasta que un señor le habló a la policía, yo fui por ella y la desaté, pero no nos podíamos salir de donde estábamos porque cerraron todo con llave.
¿Y cómo le
Estábamos encerradas.
hicieron?
La policía cuando llegó tuvo que tirar la puerta para sacarnos de ahí.
Y hermana, qué fuerte todo lo que me estás contando. Estoy impactada. O sea, helada, literalmente estoy así como toda tensa
Yo lo
de...
platico porque ya lo he platicado muchas veces, doy conferencias, he ido a terapia, ya psiquiatría y terapia, cursos, todo. Lo platico así, pero obviamente ha sido un proceso. Esto pasó hace ya casi 15 años,
Está
¿no?
muy cañón o sea, nomás es que hasta se me hizo un nudo, espera, ¿cómo no te da terror hablar de esto? O sea, ¿te rescataron y cómo sabías que esas personas no iban a regresar? O sea, ¿cómo te diste seguridad a ti y a tu familia? ¿Cómo estuvo ese
No, yo
rollo?
me fui de Cancún. O sea, yo fui, no, llegaron la policía, se quitaron sus chamarras para cubrirnos, nos bajaron porque eran departamentos, nos bajaron, nos subieron una patrulla, el policía le marcó a mi mamá para decirle que nos habían encontrado, que fuéramos a la procuraduría, hice mi declaración, salí de ahí, mi mamá me dijo, ¿qué quieres hacer? Irme.
Sí, totalmente.
Vámonos de aquí, ¿no? Entonces, me fui y hasta la fecha no regreso a Cancún.
Y nunca, bendito Dios, o sea, ya no sabes nada de esa gente. ¿Y no te da miedo hablar de esto tan públicamente y que algún día... O
No,
sea,
yo
perdón por la pregunta, pero
sí.
yo estaría aterrada.
Pues mira, yo lo que he hecho como estrategia para mantenerme segura es no buscar justicia. Y justo
Qué
ahorita,
fuerte.
en la mañana, vengo de un foro de La Paz en el Senado. En el que tuve la oportunidad de hablar, que estuvo también Ceci Flores, que es una madre buscadora. Y lo que platicábamos ahí es que muchas veces las víctimas abandonamos la justicia. y ella nos abandona a nosotras porque no debería estar en nuestras manos buscarla.
Claro, perseguirla totalmente. ¿No? Tú ya fuiste, levantaste la denuncia y bye bye, o sea...
Entonces me preguntan, oye, ¿los quisieras en la cárcel? Pues sí, no es mi chamba. Pero yo no los voy a perseguir.
Claro,
para empezar,
no,
no sé ni si siguen vivos, porque la gente que está en esas cosas, ¿no? O sea, no sé si siguen vivos. Y yo es raro porque muchas veces, una vez un exnovio me preguntó, oye, ¿y si los buscamos y les hacemos peor de lo que te hicieron a ti? Dije, yo no creo poder tocar a una persona. Por más enojada que esté, no creo poder hacer eso. Le dije, yo creo que castigo suficiente es lo que viven. Porque una persona que está bien no hace eso. ¿Qué debes de tener dentro de ti para poder hacerle eso a otras personas? Entonces, es algo, bueno, es algo a veces que siento contradictorio, pero a veces me da paz. El desearles lo mejor. Que sanen, que sean unas personas que reciban el amor que les falta, la atención que les falta, lo que sea que les haya faltado en su vida, para llegar a ser esas personas, ¿no? Porque cuando crecemos en un entorno de amor, no hacemos eso, ¿no? Las personas que están violentando a otras, agrediendo a otras, no son personas que tienen un entorno amoroso o atención o lo que sea. Entonces, digo, yo tuve que abandonar la justicia, yo tuve que no buscarlos, yo estoy segura que la justicia no va a llegar para mí y estoy en paz con eso, porque aparte hay una frase que a mí no me gusta nada, que dicen, sin justicia no hay paz. Ah, entonces como yo no voy a tener justicia, yo y millones de víctimas, ¿no vamos a tener paz tampoco nunca? ¿No? No, yo creo que la paz muchas veces es hasta más importante que la justicia, porque aparte la justicia no depende de nosotras. No depende de nosotras.
Totalmente, no depende de ustedes, pero ¿sabes qué es lo más impactante? Que si bien tú no puedes perseguir tal cual el delito porque pues no eres el MP, no bla, 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 no tienes ni los elementos y además qué terror, pero la parte que platicábamos cuando nos vimos tú y yo antes, de qué pex que el Estado ni siquiera se puede hacer cargo de la reparación del daño para las víctimas, ¿no? O sea, porque okay, va... No puedes perseguir el tema de justicia, eso toma más tiempo, recursos, no le voy a dar seguimiento porque qué terror y porque no es mi trabajo, etcétera. Mínimo el Estado debería de darte una reparación del daño y eso tampoco lo tuviste, ¿cierto?
Tampoco lo tuve. Yo no soy una víctima oficialmente porque antes del 2016 la desaparición forzada no podía denunciarse.
¿En serio?
Porque la desaparición forzada siempre es por medio de autoridades. Por acción o por omisión. La diferencia de la desaparición forzada y el secuestro es que el secuestro puede ser por particulares y siempre te piden algo a cambio. Uh-huh. Dinero, una escritura o algún tipo de extorsión. La desaparición forzada es para infundir miedo. Eso es lo que es la desaparición forzada. Para miedo, venganza, ¿no? Y son autoridades.
¿Autoridades?
Autoridades.
¿Qué tipo? O sea...
Pueden ser... militares, pueden ser policías, pueden ser funcionarios públicos, de que ellos lo hagan o ellos lo manden a hacer o colaboren. Entonces, antes del 2016, la desaparición forzada, tú no podías denunciarla. Entonces, mi carpeta de investigación quedó por violación, ni siquiera por tortura. Porque aparte, en ese momento, uno, yo estaba muy chica, no sabía todo lo que sé ahorita, y dos, lo único que yo quería era irme de ahí. Entonces fue como, okay, médico, revísame lo que tengas que hacer, apunta lo que tengas que hacer y yo me voy. Ni siquiera me acuerdo, ni siquiera sé si pusieron bien o no, hubieron errores. No tengo ni idea de cómo quedó mi carpeta, nunca he ido a buscarla. Y entonces yo no puedo acceder al fondo de víctimas para mi reparación del daño. Deja de todo lo psicológico, que eso ha sido también un tema que tuve que afrontar, ¿no? Intento de suicidio, la depresión, sino lo físico. Que me llevó, yo necesito hacerme injertos de piel en la boca, no lo puedo hacer, y muchas cosas que derivaron de la tortura psicológica y física, yo no tengo acceso a esto, entonces yo he tenido que cubrir mis propios gastos como víctima, y hay víctimas que aún siendo víctimas, de todos modos no acceden a esa reparación del daño, es complicado. Y creo que eso es una parte importante también, porque como yo te decía, estamos como muy enojados con el dinero. Y cuando una víctima exige su reparación del daño, decimos, ah, pues lo hizo por el dinero. Pero no sabemos todo lo que implica y lo costoso que es recuperarte de violencia. Y no hablo, no tiene que ser desaparición forzada y total. Cualquier tipo de violencia, una violencia sexual, una violencia económica, todo eso deriva en gastos, sobre todo cuando tú tienes que esconderte por un tiempo, no puedes trabajar. Entonces, no solo no estás cubriendo lo que necesitas por el daño ya, sino que no eres una persona productiva económicamente. Entonces, eso tampoco está pues contemplado.
Y es que siempre juzgamos mucho a las víctimas, ¿no? O sea, que si exigen reparación del daño, que lo hizo por el dinero. O sea, ¿qué pensamiento y argumento tan tonto?
Si denuncia, quiere atención. Si no denuncia, ¿por qué no denunció, no? Siempre
si cambió algo en la declaración, entonces está mintiendo, cuando en realidad pues deviene del trauma, ¿no? De la situación traumática que viviste, ¿no? Entonces, pues está, o sea, está muy cañón la parte de juzgar a las víctimas todo el tiempo. O sea, ya fuiste víctima, ya pasaste por un suceso horrible y todavía tienes que lidiar con la parte social de las personas, ¿no?
De ser señalada.
Exacto, de ser señalada como la villana, como la mentirosa, como la interesada, como la que no hace sentido en sus declaraciones, porque me contabas también detrás de cámaras que cambiaba a veces el tema de las declaraciones, ¿no?
Sí, el trauma, el cerebro, como mamíferos que somos, reacciona a la violencia. Uh-huh. Puede ser que tú te disocies, ¿no? Que te pongas en blanco para imaginar o no pensar en lo que estás viviendo y aguantar el dolor de la tortura. Y entonces se bloquea. Y hay muchas cosas que tú no recuerdas. Hay cosas que yo nunca voy a recordar. Hay cosas que he recordado años o meses después. Y hay cosas que recordé en ese momento y ni siquiera podía ponerlas en palabras. O por el mismo miedo de saber quién estaba involucrado en el hecho, pues tampoco dices, ¿no? Entonces, creo que también el sistema de justicia tiene que replantearse esto porque le preguntan una vez y otra vez a las víctimas las cosas, pero no esperando llegar a la declaración correcta, sino esperando a que se equivoque.
Uh-huh.
Y obviamente esto va a pasar porque no conozco una sola, llevo siendo activista ya casi 20 años y no me ha tocado ni un acompañamiento a víctima que todo sea al pie de la letra, porque esto no pasa. Uno, estás nerviosa, otro, bloqueaste cosas, no te acuerdas de cosas, y la verdad es que no vamos caminando por ahí 9-2, por si me avisan, son las 9-2 de la noche y estamos en la esquina de, ¿no? Nadie vive así.
Totalmente.
Entonces es una estupidez que haya un sistema de justicia que tenga procesos para investigar y gente para investigar y proceso para investigar, pero te piden que tú seas la que aportes estas pruebas, cuando a veces ni siquiera te acuerdas, ¿no?
Totalmente, y por eso yo creo que muchas personas no quieren tampoco lidiar con el tema de acceso a la justicia, porque pasan por todo un procedimiento de revictimización que al final del día no contribuye a una investigación para reconstruir los hechos, sino para ver si tú también estás involucrado de manera negativa.
Para ver qué tan mentirosa eres. Aparte, la desaparición forzada es uno de los delitos menos denunciados.
¿Por qué?
Pues por el miedo, porque quien te desaparecieron fueron las autoridades.
Claro.
Y están involucrados policías, militares, ministerios públicos, policías de investigación. No sabes quién. Entonces dices, no, pues mira, mejor ahí la dejamos, yo me voy. Y no quieres pues ni denunciar ni nada. Normalmente lo que hacen las familias es vámonos a protegerte, no a otro lugar. Quienes tienen la fortuna de poder ir de México se van de México, pero pues quienes no nos vamos de estado, de ciudad, ¿no? A protegernos otro lugar. Entonces no es denunciado. De hecho, si se meten a buscar estadísticas en internet, googlen ahorita, porcentaje de sobrevivientes de desaparición no existe. Y la única cifra que hay es de personas desaparecidas y no es la cifra correcta aparte. En estos momentos, más del 68% de personas que desaparecimos regresamos a nuestra casa y no se habla de nosotros. O sea, fuimos desaparecidos y somos invisibilizados cuando regresamos a la casa. Las personas desaparecidas, si se dan cuenta, buscamos fosas. No buscamos personas vivas desaparecidas, buscamos fosas y buscamos cuerpos.
Sí.
Y las personas desaparecidas estamos vivas muchas veces, esperando que nos encuentren. Y si partimos de esperar fosas, pues vamos a encontrar mucho menos personas vivas cada vez.
Claro.
Y el acceso a la justicia, mientras el crimen organizado y el Estado siga haciendo uno mismo, pues es complicado. Y yo creo que el reto, pues más grande es acompañarnos a nosotros como sociedad.
Totalmente. Y bueno, o sea, a mí me gustaría también saber ya para ir concluyendo, el tema de que me decías que tú estabas en súper desacuerdo con el tema de la militarización. Y a mí me gustaría que nos compartieras ya para ir finalizando, qué tiene que ver o por qué tú estás en desacuerdo de la militarización y qué impacto tiene dentro de este tipo de situaciones.
Claro, voy a platicarles algo que quiero partir de ahí y pues es fuerte. Yo a raíz de mi activismo pues acompaño víctimas, ¿no? Y parte de acompañar a víctimas, acompaña a mujeres que están en prisión. En esto pues ves carpetas de investigación, escuchas cosas, platicas cosas entre abogados y entre las mismas personas que están ahí, otros activistas, sobrevivientes. Y hay un caso, y no es un caso, pero yo voy a hablar de ese nada más, en que dos personas fueron desaparecidas por militares y los militares se los llevaron a una fosa a comer cuerpo humano como forma
No lo puedo creer.
Los militares saben dónde están las fosas. O sea, las fosas que no se encuentran es porque el Estado no quiere que las encontremos, no porque no sepan dónde están. El Estado, los militares saben perfectamente dónde están las fosas. Y son los principales los principales violadores de derechos humanos, los militares. El tema y el peligro de querer meter a militares en temas de seguridad es que ellos no están entrenados, por más que no es que los militares sean malas personas, es que su entrenamiento no está dirigido hacia la paz. Ellos están entrenados para matar personas y para torturar personas y para aniquilar comunidades. Entonces, lo que necesita México es prevención y es paz y es comunicación. Y entonces tú no puedes meter a personas que están entrenadas para matar, para buscar acuerdos de paz. Y la pacificación del país no es por medio de las armas. Sobre todo cuando vienen en ese entrenamiento, ¿no? Por eso es que yo quiero invitarles a que busquen un activista, uno que sea a favor de la militarización. No hay nadie. No hay nadie. Y no es cosa de que estemos contra AMLO. Cada quien, hay activistas que son pro 4T y Morena, pero, o sea, no es un tema de partidos políticos. Yo no milito ni estoy en contra, porque tampoco creo estar en contra, abone algo, ¿no? Yo he trabajado con muchos partidos políticos desde que soy activista, con quien me invite yo trabajo, porque si yo puedo aportar algo, voy a ir, ¿no? A aportar lo que yo puedo dar. Pero en el tema de la militarización y el tema de las armas, porque igual hubo una propuesta de legalizar las armas en México. Híjole, ¿no? No estamos preparados para tener armas en nuestras casas. El nivel de violencia es bárbaro. Y tener militares en las calles tampoco van a pacificar. Creo que es un tema que se ha dividido mucho por quienes son a favor o en contra de una persona. Y esto no se trata de eso, se trata de ver las estadísticas. En otros países, las principales temas de desaparición y fosas están dentro de cuarteles militares. Y no tengo duda que en México pasa lo mismo. Dentro de los mismos cuarteles militares y en las zonas militares hay personas enterradas ahí. Y entonces eso habla mucho de lo que pudiera ser la militarización con nuestro país.
Qué impacto, o sea, de verdad creo que este es el episodio de podcast más fuerte que he grabado en toda mi vida. Es la historia más cañona que yo he escuchado de primera mano en toda mi vida. Neta, te admiro un chingo y te agradezco que de verdad, qué valentía la tuya de para empezar a ser activista después de todo. Y segunda, de compartir esto, porque creo que el poder hoy en día verte bien, verte activista, verte siendo exitosa, verte bien con tu hijo, verte brillar como brillas después de todo lo que nos acabas de contar, es un mensaje de esperanza en vida para muchas mujeres y para muchas personas que desafortunadamente tienen una persona familiar que está pasando o que pasó por esto o que, ¿me explico? Y que creen que no hay esperanza y que creen que el suicidio es una opción como tú en su momento también lo creíste y que puedan ver hoy en ti que después de todo eso saliste bien, con mucho trabajo de por medio.
Ahí vamos todavía.
Exacto.
Se sigue trabajando.
Con
sigue.
Mucho trabajo de por medio, pero que escogiste además hacer algo chido con eso, que es toda la ayuda que das. Y no nada más dando información, sino literalmente a través de tu colectiva ayudas y acompañas a personas que han sido víctimas de violencia, ¿no? Entonces yo creo que todos nosotros como comunidad y como sociedad estamos agradecidos de verdad de toda tu labor.
Gracias.
Y pues nada, muchas gracias de verdad por estar aquí. Y ya para, de verdad, ya para terminar, me gustaría nada más, por favor, dime cómo ayudar. O sea, a todas las personas que estamos aquí escuchándote, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos abonar a tu lucha?
A mí me gustaría, la verdad es que combatir la violencia, prevenir, no va a venir de un gobierno federal hacia nosotros. No viene de lo macro a lo micro. Todas las violencias, y yo sé que parece que no he encontrado otra frase que se parezca, que pero empieza en nuestras casas. Todo empieza en nuestras casas. Luego a veces nos critican que somos la generación de cristal porque pedimos que no le peguen los niños, ¿no? Golpear niños, decirles, ahí viene el malo por ti cuando no obedecen. O sea, son cosas que parecen tontas, pero ahí empieza nuestras emociones. La salud mental y la salud emocional es lo más importante. ¿Para qué? Para que no vayas a buscar en otro lado lo que no hay en casa, ¿no? Para que no tengas esos vacíos, el abandono. Hay un abandono paternal que está normalizado en nuestra sociedad. Nadie deberíamos estar acostumbrados a crecer sin un papá. Nadie, eso no debería ser algo normal. Es el amor es parte de lo que nos hace como seres humanos. Entonces, yo digo que no hace falta, y luego muchas veces cuando yo doy conferencias en los colegios, me dicen, yo quiero ser activista como tú cuando sea grande. ¿Qué consejo me das? No lo hagas. No lo hagas. Trabaja en ti. Trabaja en ti. Trata bien a la gente que está alrededor de ti. Trata de ser empática, sé paciente, di palabras de amor. Siempre que puedas ayudar a una persona. No necesitan hacer colectas de vamos a llevar mil con a ti, a tu vecina. La vecina está triste y en vez de juzgarla porque le pega a su hijo, dile, oye, ¿quieres que me lo lleve al cine para que descanses? Cuando veas a un señor pasándola mal y que fue, hace poco estábamos ayudando a una señora porque se robó leche de bebé en un súper, ¿no? Y en vez de juzgarla, ¿por qué está robando? Oye, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué estás viviendo? Imagínate la pobreza que debe estar alguien para ir a robar comida a un súper. ¿Qué estás viviendo? ¿En qué te puedo ayudar? Yo creo que la mejor forma de ayudar, obviamente, al ser una colectiva, yo ya que hice algo grande, sino si quieren donarnos, nosotros como nos fondeamos por medio de mis conferencias, damos yo y otras dos compañeras, una, yo me encargo de desaparición forzada, cultura de paz y prevención de violencia, tengo una compañera que se encarga de todo lo que es violencia sexual infantil y otra compañera violencia digital. Todas nuestras conferencias nos dan fondos. Entonces, obviamente, una forma de ayudarnos a nosotras como colectiva y activistas es contratar nuestras conferencias. Pero una forma de ayudar a la sociedad es tratarnos con amor. Y la frase de abrazos no balazos entiendo que es criticada porque aparte quien la dice es algo complicado. Cuando aparte no hay acciones que concuerden con eso, pero completamente necesitamos tratarnos con mucho más amor, con mucha más paciencia y con mucha más empatía y empezar de lo chiquito y lo chiquito se va a recorrer. Yo siempre digo que la violencia es como una bomba que llega a una familia, a una persona y el eco expande, pero la paz también, por cada familia que esté en paz, el eco de paz también se repercute en los vecinos y en las personas que estamos alrededor y nosotras lo podemos ver cuando conocemos una persona que esté en paz y que es amorosa, lo que nos hace sentir, cómo nos sentimos cuando estamos con esa persona. Y el reto es que todos tengamos una persona así alrededor y mejor si podemos convertirnos en esa persona. Yo creo que eso es la mejor forma de ayudar.
Pues muchas gracias. Te lo agradezco mucho todo, de verdad, muchas, muchas gracias. ¿Y dónde podemos encontrarte en redes sociales y la colectiva?
La colectiva es Marea Verde México en cualquier red social y yo estoy como Rey-Villarreal con doble R y doble L también en cualquier red social.
Muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco mucho y pues la verdad me hubiera encantado quedarnos platicando más porque siento que quedaron mil dudas, mil preguntas, ojalá puedas venir otra vez, pero bueno, ya ahora sí que será to be continued, ya sabes,
Sí.
entonces pues bueno, muchas gracias Flamingos por escuchar esto, por favor ayúdenos a difundir esta información, a que le llegue a más personas, a sensibilizar a más gente con estos temas, a que conozcan activistas como Renata y que conozcan sus causas y las puedan apoyar. Y pues nada, nos vemos para el siguiente episodio, Flamingos. Chao, chao.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.